Metrópolis delirantes. A banda diseñada, nada.
Serotonina, 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 I love you.
Hola. Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 71ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos, como sempre, coas novas da BD a todo Filispín. Volvemos a embarcar a Zapi, que ven cos seus tebeos xurásicos, desta volta un clásico da viñeta española, un dos superventas da historia do tebeo español, o Capitán Trueno. Falamos con Elisa McCausland, unha muller multidisciplinar, coa que falamos de feminismo e crítica, mas tamén do labor da Asociación de Autoras da que foi impulsora. Rematamos coas novidades que trae Javi, dende a librería A Gata Tola, de Compostela. A nosa técnico Pepper Hart xa ten pronta embarcación. Partimos xa. Ola, señor B.
Ola.
Hoxe temos que falar das novas a todo Filispín, pero
todo
de verdade,
Filispín,
¿eh?
Rapidísimamente.
Comenzamos co Fun Fun Fun.
Sí, o Fun 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 xa ten datas para este vindeiro, bueno, para este vindeiro, non, para este ano mesmo, pasa que vindeiro porque será en Nadal, 15-16 de Nadal de 2017, na Escola Unitaria de Santiago de Compostela, no barrio de San Pedro, Fun Fun Fun, terceira edición. Xa estamos argallando cousas, xa estamos reuníndonos, traballando durísimamente, unha cousa, un no parar.
Unha cousa loca, unha vaina loca.
Unha vaina loca, sí.
Dende as metrópoles nos estaremos pendentes para chegarlles os nosos ouvintes todas as novidades e todo o que vai acontecendo ao redor do Fun Fun Fun, que, lembramos, celebrarase 15-16 de Nadal. Garden esa data, por favor.
Garden algo de cartiño tamén.
Tamén, para gastar.
Que fai falta...
Despois non choren.
Si, sí, mercar ali algún fanzine, algunha cousiña gráfica, algunha outra cousa, algunha camiseta que haxa ou algo.
Si, 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 vayan aforrando, porque vai facer falta. Bueno, dito isto, imos agora a falar da súa da asociación que a que pertence vostede.
Si, sí, da CD Cómic, a Asociación de Críticos e Divulgadores de Cómic de España, que xunto con Hot Down Magazine veñen de editar o Anuario de Cómics Esenciales de 2016. Unha obra a toda cor, 244 páxinas, nas que se repasan os 100 millores cómics publicados en España durante o ano 2016, e que escribe, pois, por exemplo, Elisa McCausland, coa que escoitaremos agora unha entrevista, Gerardo Vilches, José Andrés Santiago, bueno, un montón de xente, Álvaro Pons, e ademais hai unha entrevista de Pepo Pérez a Paco Roca e Ana Galván, moi interesante, bueno, 24 euriños con gastos de envío incluídos, creo que é unha cousa interesante.
Como interesante tamén é o que acaba de editar un compañeiro voso.
Sí, Álvaro Pons, bueno, creo que un dos críticos de cómic máis coñecidos de España, ou o que máis directamente, que ven de editar o que era o seu blog, La cárcel de papel, pois, bueno, fixo aí unha escolma de artigos e de cousas que escribiu no seu blog e que ahora se editan en papel nun libro homónimo, La cárcel de papel, vai ser titular. Creo que é moi interesante, creo que Álvaro Pons é unha das referencias, non? Na crítica, na divulgación, un home con os coñecementos vastísimos sobre o cómic e con opinións, eu creo que sempre moi atinadas e ben ponderadas.
Tamén
moi recomendable.
Tamén recomendable telo na casa para botarlle unha ollada de vez en cando. E xa para rematar es un par de recomendacións. A primeira delas, que se vostedes andan por Santiago de Compostela, que se acheguen ata o Auditorio de Galicia, que ali está a MIC.
MIC.
Que é a Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea. Alí artistas como José Jajaja, Los Bravú, Jano, un montón de xente. Ata xuño está e ademais é de balde. E despois tamén se está en Pola Coruña, Quiosco Alfonso, exposición de Miguel Anxo Prado.
De balde tamén.
Tamén de balde.
Pois aproveitade porque de balde xa pouca cousa.
Pouca cousa hai neste país,
sí.
Así que veña.
Neste e noutro tamén, tampouco.
En todos os países.
Ajá.
Globalizados. Comezamos xa. Veña.
Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos,
en garaxes herméticos,
en garaxes herméticos.
Delirante. Xa tiñamos ganas de estar con Zapi para que nos trouxera cousiñas interesantes sobre os cómics daquelas épocas. Por eso lle chamamos, Zapi, a esta sección TVOs Xurásicos, non?
Sí,
para
algún
que fagamos un repaso.
Totalmente. De feito, algún día, e igual o que tiñamos que facer tamén era un reportaxe sobre como facemos os reportaxes. Es decir, eu baixando a esa cripta que teño na casa.
Sí, non, baixando esas escadas.
Sí.
De repente, con esa humidade.
Exactamente, esas telas de araña.
E a ti saíndoche así pelo, así os dentes, así
como,
afilando.
Como tío Creepy, ¿no? Que tamén era outro,
¿sí?,
outro cómic da época, ¿no?
Sí, señor.
Os Tales from the Crypt.
Sí,
pois sí, vou recuperando de esas cousas que teño por casa, porque a verdade é que, bueno, pareceme que é interesante.
Sí,
non sei, todo,
interesante.
Dame a sensación de que hai moita xente, sobre todo, lóxicamente, os máis novos, que hai certas cousas, bueno, pues, que non coñecen, e pareceme que paga a pena recuperar.
Hai,
¿no?,
que saber de onde vimos.
Efectivamente.
Para saber onde estamos.
Exactamente.
E a onde camiñamos.
Exactamente.
¿No?
E logo hai moitas cousas de onte que fixeronos chegar a onde estamos hoxe. É importante. De feito,
sí.
Hoxe imos falar de unha persoa que cumpre perfectamente este objetivo, que é o guionista do personaxe que imos falar hoxe.
Hoxe podemos empezar a sección dicendo aquelo de Santiago e cierra España.
Por suposto, un grito dos cruzados, pois, para un cabaleiro da terceira cruzada, non de finais do século XII. Se hai algún profesor de historia que nos esté escoitando, o teléfono de aludidos aparecerá en un sintres. Bueno, imos coller, como sempre, o noso DeLorean, imonos cara a finales da década dos 50, porque cando os lectores da época, os nenos, sobre todo, descubren as aventuras de Capitán Trueno.
Capitán Trueno,
aqueles cuaderniños en formato apaisado que valían 1,25. Eu recoñezo que teño a sorte de que teño algún de meu pai todavía por casa, ainda que eu a Trueno leíno, obviamente, nos 70, en unha das multísimas reimpresións que se fixeron, Trueno Color, todo iso, de iso falaremos despois. Pero, a finais dos 50, os rapaces que se acercaban ao quiosco atopáronse co Capitán Trueno, non? Este cabaleiro español da Idade Media, como decíamos antes, non? Da tempos da Terceira Cruzada, que sempre estaba acompañado polos seus dous amigos, non? Como eran Goliat e Crispín, que logo falaremos un pouco dos personaxes en concreto, en ocasións tamén por Sigrid, a novia de Trueno,
sí,
a raíña daquella illa de Tule que tanto nos fixo sonar. É sempre importante poñer en contexto as opcións de ocio que tiñan os nenos, bueno, na década dos 50, non vos conto,
sí.
E dos 70 tampouco vos pensades que tiñamos moito máis. Non? A verdade é que o xénero medieval, como o de navegantes nos séculos XVI, XVII, a verdade é que xa habían sido explorados no TVO español. Non? Tiñamos por unha banda a Gago, a Manuel Gago García, que fora o creador do Guerreiro do Antifaz, ambientada na época do Reino de Taifas. Logo tiñamos tamén o Cachorro, o personaxe de Iranzo, non? Que era un marinero da frota de Felipe II, pero Trueno cambiaba todo isto. Ahora veremos por qué, ¿no? Veo a luz en mayo do 56 e publicouse de xeito ininterrumpido durante 13 anos.
13 anos.
É o TVO de longo de máis éxito da historia do TVO español. E foi creado por un guionista, por Víctor Mora, e un debuxante, Miguel Ambrosio Ambrós, do que falaremos despois. Pero vamos centrar primeiro un pouco na figura de Mora, porque a labor do guionista sempre foi obligatoriamente, non, pois indo hacia o silencio, non hacia o ocultamento. Unha cousa moi curiosa, pero na historia do TV español o nome do guionista moitas veces, casi sempre, era esquecido, de feito incluso nin nos títulos de crédito. O sea, ti colles un TV de Trueno dos 50, 200, dos primeiros, é imposible atopar o nome do guionista. Mora é un personaxe fundamental para min dentro da historia do TV español. Non, el nace en Barcelona e con apenas 5 anos tense que exiliar a Francia.
Con 5 anos.
Con 5 anos cos seus pais, sí, sí. Isto é moi curioso tamén, porque hai moita xente que di que, bueno, que Trueno, que franquismo, que a España imperial. Non, nada máis lonxe da realidade. Evidentemente, algo de eso ten, igual que cando falábamos de hazañas bélicas, pero ahora imos descubrir por qué. Como decíamos, el exiliase a Francia, volve a Barcelona despois da morte de seu pai, empeza a traballar en Editorial Bruguera, pero dende moi abaixo, moi pequeño. El quería ser dibuixante, feito el en moitas entrevistas contas, pero el admite que era moi malo, moi malo. A él dábaselle ben escribir, pero era moi mal dibuixante. Entón, el, cando Bruguera dille que quere competir un pouco co cachorro de Iranzo que estábamos falando antes, e que se el ten algunha idea. Entón, claro, el, hai que lembrar que ven de Francia, entón el alí tivo acceso a unha serie de cómics americanos, de banda deseñada que aquí non se podía ver, non? Entón el collese a toda esa experiencia de autores franceses e logo dos grandes das tiras de prensa americanas, non? Milton Caniff, Lee Falk, Cale Raymond e ademais, claro, fundamentalmente o Príncipe de Valiente de Hal Foster,
claro,
claro que el xa o coñecía. Entón el co dibuixante con Ambrós poñen eso un pouco en común e donde nace Trueno. Hai que decir ademais que ademais na época dos 50 hai como unha oleada de cine americano que chega de películas de aventuras medievais. Por exemplo, a versión do Príncipe Valiente de Foster é daquela época, con Robert Wagner, e logo temos a versión de Ivanhoe tamén, de Sir Walter Scott e tal. Entón, bueno, todo eso xunta un pouco o caldo de cultivo ideal, non? Xunto a él, temos a un dibuixante como Ambrós, un home moi taciturno, moi metido en se mesmo, é un home de moi pocas palabras, un home tamén que era mestre, pero cando tamén co alzamento era un home tamén de profundas ideas republicanas. Unha cousa moi curiosa, tiñas un equipo absolutamente nas antípodas do poder, régimen, non?
Sí.
Entón, eles o que fan algo diferente, porque eles crean un personaxe, unha aventura que é totalmente festiva, dinámica, echa de humor. Era moi difícil atopar naquela época un héroe de cómic español, de TV español, que sorrisa abertamente. Non era todo como moi oscuro. Como
moi pa dentro.
Sí, como moi pa dentro. Eles non. Bueno, de feito, teñen tanto éxito que chegan a tolería de vender 300.000 exemplares a semana.
Wow.
A semana.
Pero eso son cifras...
Eso é unha barbaridade. Na vida se fixo algo así. De feito, pois eso, 60, 70, 80 anos despois, a figura de Trueno sigue aí, non? Cando falábamos deso, non, de que hai moita xente que o asocia ás enseñanzas franquistas, que utilizaban a historia para lavar os éxitos de España e tal, nada máis non se dá realidade. De feito, o ano que se publica Trueno por primeira vez, Mora pasa seis meses na cárcere, tanto él como a súa muller, porque eles pertencían ao PSUC, o Partido Socialista de Cataluña, non? De feito, él, ademais, sempre intentaba meter cousiñas entre o Santiago Sierra España dun cruzado, pero él sempre metía cousas, pois, bueno, o guerra ou represión, a relación extramatrimonial, claramente, de Trueno e Sigrid. De feito, a parella non estivo casada nunca, e él recoñecía que recibira máis dunha vez un oficio do Ministerio de Información e Turismo dicindolle que eso tiña que acabar, que esos dous personaxes
tiñan que formalizar
de algún xeito, non? Bueno, aparte, digamos que Mora logo foi un dos grandes valedores da loita contra Bruguera para poder recuperar todos os seus dereitos, os del e os doutros guionistas, non?
Sí,
eso
é moi
interesante,
sí.
A novela de Paco Roca, O inverno do debuxante, reflicte perfectamente esa
situación,
esa historia. Pero bueno, volvamos ao TVO. Ten unha primeira etapa do 56 ou 68, que é a historita máis popular de longo de España, era o que che decía eu antes. 350.000 exemplares vendidos, non? Hai unha cosa moi curiosa que moita xente non sabe. Ambrós debuxa o personaxe, pero cando empiezan a ter tanto éxito, digamos que Bruguera contrata debuxantes de reforzo. Ata que un deles colle, bueno, folgos para poder enfrontarse a editorial e decir, mira, que quero dibuixalo eu, tal. Pois non, eles, mentras ese tempo que lle fan o que obligan os outros dibuixantes, é coller os dibuixos de Ambrós libros da faciana de Trueno en diferentes poses, fotocopialos para que a cara non cambie nunca e por debaixo de usar o corpo en diferentes posicións, en reposo, en combate. Sí, é tremendo.
Pero Photoshop de hoxe en día.
Totalmente. É como é o concepto de collage elevado a máxima potencia. De feito, se ves algúns, é que non ten lógica ninguna, porque ves a mesma cara en diferentes posicións do corpo, na mesma página, en tres viñetas diferentes. É fascinante o que se facía.
E iso facíase porque, claro, ninguén era quen de acadar esa expresión ou esa
claro,
forma da
tivo,
cara.
Claro, tivo tanto éxito o traballo de Ambrosco personaxe que estaba moi metido na cabeza. Entón, Pardo, que era moi bo dibuixante, pero facía outro Trueno máis duro, máis anguloso. A min, de feito, gustame máis. Pero ata que Bruguera non veu que sí, si podía ter tirón, dixo, de momento imos co coñecido e ti dedícate a facer de cuello para baixo.
Sí, e nos facemos
caras,
o collage.
As caras xa utilizamos as outras, non? Bueno, a verdade, esa para rematar, poderíamos falar moitísimo. De feito, pode que incluso recuperemos a figura de Mora, porque Mora, parte de Trueno, crea tamén outros dous clasicazos do cómic español moi na estela deste, como son o Jabato e como son o Corsario de Hierro. E un día poderíamos falar dos tres.
Sí.
E aparte, o tema do guionista cos personaxes, non? O herói impoluto, o amigo grande bonachón que reparte mandobles, e logo o contrapunto cómico, non? O running gag que din os americanos. Eso pode ser para a seguinte, deixalo. Pero resumindo, eu a Trueno daríalle a importancia de ser pois unha especie de ventá visual, unha formación para os nenos dos 50 e dos 70 que pudieron visitar paisaxes e lugares estranos que era imposible de ver.
Claro.
O sea, a pesar de que Trueno era un cruzado que habitaba no século XII, polas viñetas había robots, había globos aerostáticos, cidades incas, escafrandas de buceo. Non, de feito, as súas aventuras están vinculadas a moitísimos fitos literarios e mitolóxicos. Moitos deses xóvenes logo podían ler a Verne, a Poe, a Wells, e decir, espera, isto eu xa o vin en Capitán Trueno, non?
Sí, é unha, sí.
Por exemplo, hai un mago que é moi bo, porque, claro, estamos na España na que estamos, pero había un personaxe que defendía a ciencia por enriba de todo. De todo, incluso da religión.
Sí,
entón,
sí,
claro,
sí.
Atoparte nun tebeo a un mago que dixera eso, que creara un globo, lóxicamente un anacronismo, porque inventou o globo moitísimo antes,
sí.
Pero eso permitíalle os personaxes moverse por todo o mundo. Entón, claro, para os rapaces, de repente, ver esas cousas...
Era como abrirse a ventana
que
do mundo.
Efectivamente,
de decir,
que eran a rapaces que estaban acostumbrados ao gris, absolutamente gris en todo. Estamos falando dos 50, dos 60.
Sí.
Trueno abriu eso, unha fiestra, a un mundo que eles descoñecían. Eu penso que é sobre todo esa é a gran labor de Mora do guionista.
Bueno, xa para rematar moi brevemente, o Crispín este máis o Goliat, o que dicías ti, non? O bonachón e o contrapunto cómico, non?
Sí, eses tres... sí, efectivamente. É algo que logo repetirá, un esquema que repetirá, pois, por exemplo, Jabato tenía a Taunus, que era o contrapunto de Goliat, e logo non tiña un rapaz novo como Crispín, que era o noble, ele tiña Fideo de Mileto, que era aquel grego que iba tocando arpa por todos lados, e logo estaba Claudia. E se vamos ao Corsario de Hierro, que tamén era del, ou o Cosaco Verde, que era outro personaxe, vemos que se repetía. De feito, o Jabato e o Corsario de Hierro tiveron moitísimo éxito tamén, moitísimo. Moitísimo. Pero eso dixémolo
para
outra edición.
Bueno, e ti tamén sabías que no 78 o Grupo Asfalto sacou esa canción,
por favor,
¿no?
Por suposto, el Capitán Trueno, haz que gane el bueno.
Haz que gane el bueno.
E logo, por non falar da mala sorte de Trueno casúa adaptación cinematográfica. Eu penso que todos os fans, cando escoitamos que Juanma Bajo Ulloa iba a facer a peli, estábamos
claro, con
expectantes.
Peris Mencheta.
Hubo incluso... non, a de Peris Mencheta foi a que finalmente se
piso,
que non era o proyecto de Bajo Ulloa.
Sí.
Bajo Ulloa chegou a facer un teaser, chegou a facer un póster, todo o mundo expectante, a cousa veuse abaixo e logo estrenaron o de Peris Mencheta.
Que eso, eu non o vin, pero as críticas foron demoledoras.
A ver, eu tiña que velo, era unha
cuestión
moi dura.
Eu ia vela, pero claro, vin todo isto.
É moi dura, é moi dura.
Non lle fai
xustiza ninguna. A ver, ti se queres facer unha peli de Trueno, primeiro tes que ter un investimento grande. Tens que ter cartos.
Non se pode facer.
Porque, a ver, a de peli é mala, a de Trueno é mala, pero se ves a que fixeron do Guerrero do Antifaz. Eso, eu invito a todos os que nos estades escoitando, ida a YouTube, non veades a peli. Ve do tráiler.
Esa chega.
Eu penso que se nos poñemos cunha Handicam Sony, non sei, collemos algún na manta para facer as túnicas, nunha tarde facemos algo mellor. Aí o deixo.
Bueno, pois deixámolo aí. Zapi, moitísimas grazas. Sempre un prazer escoitarte. Paso tan ben escoitándote, de verdade.
A mí tamén, de verdade, paso moi ben porque dame a oportunidade de recuperar pois cousas que tiña pois como moi moi atrás no tempo. Para a miña desgracia do meu carné de identidade, entón é un prazer recuperalo, de verdade.
E os nosos ouvintes tamén disfruta moitísimo contigo. Pois ata a vindeira volta, Zapi.
Veña un biquiño.
Grazas.
Chao, chao.
Por las metrópoles delirantes acostumbran a pasar, sobre todo, guionistas y dibujantes de cómic que nos hablan de su trabajo, como es evidente, desde su perspectiva de autores y autoras. Hoy quisimos que nos visitara una persona que escribe sobre cómics desde la crítica y la divulgación, desde el lado más académico, una figura que cada vez se está haciendo más importante para poner esa obra en contexto y así poder analizarla. Elisa McCausland es periodista, crítica e investigadora especializada en cómic, feminismo y cultura popular. Su trabajo en estos ámbitos se desarrolla en varias publicaciones y programas de radio, podcast, ha participado en varios ensayos críticos, en libros colectivos, también en mesas redondas. Es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España y además es una de las promotoras de Autoras de Cómic, colectivo por la igualdad de género en el mundo del cómic. Elisa McCausland, bienvenida a las Metrópoles.
Hola, un placer, Nieves. Yo encantada luego de hablar con vosotros.
Y nosotros más. Bueno, lo que acabo de leer yo así es un currículum muy abuela pluma, porque no paras. Y yo me pregunto, además de todo lo que haces, ¿a lo mejor no deberías impartir alguna masterclass de cómo exprimir el tiempo hasta lo increíble?
Bueno, en realidad es casi, podríamos decir, sintomático de nuestros días, ¿no? Estar a veces demasiado en el presente, haciendo, y puede que de verdad tengamos que de vez en cuando plantearnos parar y ver, ¿no?, hacia dónde y demás. Luego es curioso porque, claro, ese es mi perfil, por así decirlo, comicultural, investigador y demás, pero poca gente sabe, y ya que has comentado esto y para que quede bien muy claro, es que yo sí trabajo de lunes a viernes en comunicación institucional. Entonces, digamos que hacer el equilibrio es bastante complejo, pero bueno, mientras el cuerpo aguante.
Pero se puede hacer, ¿no?
Bueno, más o menos se puede hacer.
Crítica de cómic y perspectiva de género también en el cómic. Menudos dos temas, sobre todo este último, a los que dedicarse por tu lado profesional cuando te dedicas a este tema. Y sobre todo, no os debo decirlo, pero es así, siendo mujer en este sector tan masculino. ¿Cómo ha sido el camino durante todos estos años, Elisa?
¿Cómo ha sido el camino? Sí. Bueno, ha sido sobre todo interesante y desde luego bastante... Desde el punto de vista del ahora, del hoy en el que podemos hablar de determinadas cosas como el feminismo, porque perspectiva de género es ese sintagma nominal más académico para no mentar la palabra, ¿no?, que hemos utilizado algunos y algunas hasta que, bueno, pues se puede hablar, ¿no?, perfectamente y abiertamente de feminismo y feminismos en plural. Pero sí es cierto que el camino ha sido cuanto menos curioso, sobre todo porque las cosas han cambiado bastante desde la época de burbuja, en la que ni siquiera, ¿no?, se planteaban una serie de herramientas críticas, casi la inercia empujaba todo, ¿no? Y cómo sí, en ese sentido, la crisis económica, y que ha sido también una crisis de sentidos y de símbolos y de narrativas y de absolutamente todo, de las propias narrativas. Pues sí, creo que ha sido bastante interesante, ¿no?, lo que ha abierto también en el ámbito crítico. Luego, yo esto sí es cierto que muchas veces he comentado que en parte es también el subrayar que no fuimos todo lo críticos y críticas que tendríamos que haber sido antes, pero bueno, pero también es cierto que hay una, siempre hay una oportunidad o de hacer las cosas desde esa perspectiva. Siempre además creo que si se es crítico, se es feminista, entonces esa es la cuestión siempre. Entonces creo que ahí hay que, sobre todo, que tenerlo bastante bastante claro.
Bastante
y vamos,
claro.
El camino ha sido, te digo, interesante desde luego. Y estimulante y bueno, y desde luego también muy contenta de que haya más compañeras, porque sí es cierto que en el ámbito del cómic, al menos investigando y escribiendo, pues somos pocas.
No, sí, eso es cierto, porque el otro día, echando un vistazo a la página de la CD Comic, sois 67 miembros en estos momentos y solamente sois 7 mujeres dentro de la asociación, ¿no? Es decir, que hay un problema de participación femenina en este ámbito, ¿no?
Bueno, en realidad aquí también pasa un poco como en todos los ámbitos, ¿no? Esto es un poco cuando te preguntan si el mundo del cómic es machista y pues no mucho más que cualquier otro ámbito profesional. También es cierto que depende muchas veces de determinadas profesiones o de determinados sectores, siempre se da por hecho, ¿no?, que el sector más creativo, más artístico y demás tiene que ver también más con unas ciertas libertades y demás. Entonces cabe preguntarse por qué no ha habido en la historia, si no las ha habido, y si no las ha habido, ¿por qué mujeres? Y si las ha habido, ¿por qué no fueron visibles, ¿no?, o por qué ahora no se las recuerda, que es un poco también lo que se plantea desde el colectivo de autoras de
sí,
cómics.
Sí, sí. Luego hablaremos de eso también, pero bueno, vamos a continuar por la corriente crítica y de divulgación.
Claro.
Hay un rumrum permanente que bueno, que últimamente se dice que los críticos y críticas de aquí de España pues nunca hacen una crítica negativa de un autor español. ¿Cuál es la función, el trabajo de un crítico de cómic? ¿Cómo ves tú esto?
Yo tengo en este sentido una perspectiva, a lo mejor, que se puede tildar de negativa, en el sentido de que yo creo que es el sentido positivo de la negatividad, ¿no? En el sentido de que nada es de una manera, ¿no? Siempre hay un haz y un en vez. Y desde luego, ser críticos, como te decía antes, creo que la crítica en sí, si está bien hecha, es feminista, porque tanto la crítica como el feminismo, lo que al menos ha de aspirar es a una mirada oblicua, a una mirada marciana, que lo que precisamente tiene como objetivo es saber de qué están hechas las cosas y por qué, ¿no?, y a qué poderes responde. Entonces, en ese sentido, todo lo creativo tiene que ver con ello. Creo que una crítica, en ese sentido, cuando tú preguntas que por qué siempre se plantea algo desde un ámbito optimista, yo creo ahí que no estamos hablando tanto de crítica como probablemente de algo más ligado al reseñismo o digamos a un potencial más prescriptor, que tiene más que ver con animar al mercado que con el hecho de dejar, por así decirlo, desnudar las estructuras, ¿no? O desnudar de imposturas las propias estructuras. Creo que eso es toda crítica, ¿eh? Ya sea de cine, de literatura, de cómic, el sentido crítico es de lo que se nutre. Y eso no quiere decir que se sea especialmente pesimista, todo lo contrario. Creo que es enfocar en el futuro, vamos, en que todo sea desnudar o en explicar cuáles son las estrategias, las distintas estrategias del propio mercado, como nosotros también somos mercado y como siempre tenemos que ser muy conscientes de ello, porque si no podemos entrar en incongruencias, desde luego, pero también en cosas que puede que no estén muy ligadas a la ética.
Bueno, lo decíamos al principio, tú eres una de las promotoras de Autoras de Cómic, una asociación que nace para trabajar por la igualdad de género en el cómic. Después de casi 4 años desde su creación, ¿cuál es el balance?
Positivo en el sentido, desde luego, de que también se habla y se visibiliza a muchísimas autoras. Yo creo que una de los trabajos que al menos más me interesan a mí en esta perspectiva, que está muy ligada a la crítica, a esto que te comentaba antes, de dejar en evidencia qué estructuras son las que nos sostienen y nos mantienen, tienen que ver sobre todo también con que mucho de nuestro presente y de las desigualdades generadas tienen que ver con las invisibilizaciones, con ya no hablo directamente de autoras que se hayan perdido por la historia, desde luego también, sino en preguntarse por qué. ¿Por qué hay determinadas figuras que no se recuerdan, que no son presentes? Y también preguntamos qué trabajo invisibilizado forma parte del cómic también. Tiene que ver mucho con todas las tareas de cuidados, tiene mucho que ver también con la propia estructura del cómic, es decir, quienes han sido esos y esas coloristas, esas entintadoras, dibujantes y digamos que quienes sostienen toda esa industria, que tiene que ver también desde luego con una separación y una asignación del trabajo en la historia, ¿no? Uh-huh. Y eso es, en realidad somos producto también de todo eso en nuestro presente. Entonces, desnudar todo ello o hacerlo visible, no solo para que para verlo, sino para aprender de ello. Creo que es una de las cosas más importantes que deberíamos, al menos, para tener en cuenta qué somos en el momento y cómo actuar en, uh-huh, en consecuencia, y también para explicar por qué estamos como estamos.
Bueno, y para todo eso lleváis a cabo iniciativas y actividades como, por ejemplo, esa exposición que está ahora mismo rulando por todo el mundo, que es Presentes, autoras de TVO de ayer y hoy, que precisamente lo que hace es dar visibilidad a esos nombres, a esas mujeres que han caído totalmente en el olvido, ¿no? Estás comisariando tú esa exposición junto a Carla Berrocal. ¿Dónde está ahora esa exposición y cuál es el objetivo de ello? Supongo que básicamente dar a conocer esas figuras, ¿no? Pero bueno, en esa exposición también están recogidas desde la República, autoras desde la República hasta la actualidad, ¿no? Hay una mezcla.
Sí, por eso es un poco la idea también de la exposición. Es un poco hacer del pasado presente y precisamente de ese presente también que es futuro, ¿no? La exposición precisamente hoy se inaugura en Lima, en Perú, y además va a estar toda la primavera, así que estamos muy contentas. Y el objetivo, desde luego, tiene que ver también, esto lo decía una compañera, me hacía mucha gracia cuando comentaba el hecho de cuando se dice que no hay, ¿no? Y dices, bueno, al menos aquí tienes una selección de 52 autoras, además de amplio espectro histórico, y también que tiene que ver con hacer visibles nuestras autoras de manga, por ejemplo, de autoras ligadas más al tema del fanzine, de la novela gráfica, del cómic europeo y también del cómic más ligado al mainstream superheroico y demás, ¿no? Entonces, digamos que hay bastantes líneas que queríamos seguir y bastantes temas que queríamos tocar con la exposición, por eso tiene estas 5 temáticas que tienen que ver desde luego con asignaciones ligadas y heredadas a lo mujer, por así decirlo, que tiene que ver siempre con el tema de las edades, con el tema del cuerpo, con el tema también de los géneros literarios, ¿no? Esta idea también de la valoración de lo popular frente a otro tipo de productos, ¿no? Digamos que lo que queremos poner también en discurso no es solo el tema del género y las autoras, y desde luego, y la recuperación, eso desde luego, pero también el hecho de que codificamos nuestros productos populares, o sea, los hacemos producto de nuestra propia historia, pero a la vez también los valoramos de una u otra manera. Por eso subrayaba lo del tema del manga, por ejemplo, ¿no? Un género tan vendido, pero a la vez tampoco valorado. Uh-huh. Y entonces ahí entramos también en el tema ya directamente de lo que podrían ser dobles y triples invisibilizaciones, sobre todo si ya es un género que, aunque sea popular en el sentido de que es comprado y compartido, pero es valorado de una manera distinta, ¿no? A otros, incluso con unos tonos peyorativos y demás, que también le pasa a géneros como el superheroico, ¿no? Hay unos temas también luego también de, como ocurre también en el cine o ocurre en la literatura, de jerarquización y valoración, ¿no? Y cómo ahí en ese sentido lo que entendemos hecho por mujeres muchas veces es valorado de otra manera.
No me gustaría acabar la entrevista sin tocar al hilo, ¿no?, de la invisibilización, de la invisibilidad de autoras, de lo que hablabas tú ahora, ¿no?, de la última polémica surgida, porque siempre hay polémicas alrededor de los salones a la hora de dar esos premios, de esas nominaciones, de que hay más hombres siempre que mujeres, y la última que tuvimos fue en el salón, bueno, polémica. Bueno, quien la quiera tratar como polémica, ¿no? Ese discurso de Conchita Herrero, pues reivindicando más presencia femenina en las nominaciones, reivindicando también esa falta de apoyo por parte de los compañeros hombres de la profesión, ¿no?, a esa falta de nominaciones, que también pasó en Angoulême el año pasado, en el 2016. Sabemos que el problema hay, ¿no?, que hay un problema grave de participación, bueno, de visibilización femenina. Y sabemos dónde está el problema, pero ¿por dónde pasa la solución, Elisa? Porque sí, nos cansamos de escuchar o de hablar de existe un problema, las mujeres, tal, pero ¿cuál es la solución?
Es que muchas veces con este tema, por eso yo insisto muchas veces en el tema de las propias estructuras, de entender cómo estamos hechos todos, ya no solo a un nivel de industria, si lo prefieres, o de en el ámbito público, ¿no?, o profesional, sino cómo estamos construidos en un sentido incluso de códigos de cada uno de nosotros y cada una de nosotras, en temas asignados, y hasta qué punto asignados a género, ya que hasta qué punto somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, en realidad, esta idea de cómo se podría solucionar una enfermedad o un problema sin vernos cada uno y cada una de nosotras en cómo estamos construidos en esa misma sociedad y cómo participamos de ella, creo que es en lo que deberíamos también cuestionarnos. Es muy fácil plantear temas, por ejemplo, de parcheos, ¿no?, de parcheos circunstanciales por una polémica que es interesante, muy interesante, que cree el debate. Pero el debate, desde luego, no tiene que quedar solamente ahí, tiene que quedar en cuestionarnos cada uno de nuestros días, de cada día que pasa, en cómo trabajamos, ya no en un sentido de visibilizar o no a una serie de autoras por el solo hecho de, sino desde luego, por así decirlo, con el tema de Angoulême, yo planteaba en su momento la idea de preguntarnos por qué no hay mujeres de todos los ámbitos en las cabezas, por así decirlo, en las mentes, ¿no? ¿Por qué lo primero que se te puede ocurrir, tiene más que ver con el espacio simbólico de lo que hacemos? Hombres y mujeres en determinados espacios, ¿no? Y por qué lo primero que se te ocurre es ese síntoma, ¿no? De, uy, espérate, tengo que ponerme a pensar porque claro, no se me ocurre en este ámbito ninguna autora, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ah, pues puede que haya un problema, ¿no? Y a partir de ahí es si el problema o como síntoma, decir, bueno, en realidad es el cuerpo entero lo que la propia biología o el propio tejido social el que tiene un problema directamente con cómo está incluso concebido. Pero no lo digo solamente por una de las partes, lo digo en general, porque todos participamos de esta cuestión. Por eso me parece siempre interesante el hecho de hablarlo, de hablar, y esta metáfora bonita que es, no es tanto que me des un trozo de la tarta, como vamos a discutir qué ingredientes va a llevar la tarta y lo vamos a discutir todos y todas. ¿Sabes a qué me refiero con
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
Es un poco la idea. No quiero que me invites a tu casa del árbol, quiero que hagamos una casa del árbol todos y todas juntos, ¿no?
Efectivamente, sí, señor, es una buena reflexión para que la gente lo piense, lo madure, lo interiorice y que eso sea una realidad también, ¿no? Porque están muy bien esos deseos, pero luego hay que llevarlos a la práctica también.
Claro.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues así a lo tonto, Elisa, ya se nos ha pasado el tiempo. Entonces, las preguntas que tengo aquí, pues ya las dejaremos para otra ocasión, que coincidamos y seguimos charlando sobre este tema que da mucho, mucho, mucho para hablar y para reflexionar.
Desde luego, pues ya sabes, ya sabéis dónde me tenéis. Yo, desde luego, encantada de hablar de estos temas,
y de muchos más, que desde Dios
luego,
mío.
Desde luego del hecho, sobre todo en positivo, que creo que hay mucho por hacer y eso sí. Es muy muy interesante, sí. y que se están haciendo cosas que desde luego animan sobre todo a poder analizarlo, a hablar de ello y ver en qué punto estamos, y desde luego qué está por venir, que siempre es lo más emocionante, claro.
Efectivamente, sí señor, lo más emocionante siempre está por llegar. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Metrópoles, gracias por este trocito de conversación tan interesante y tan instructiva, y hasta otra.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un abrazo, Nieves.
Un abrazo. Xa na recta final do noso programa, como sempre, o tempo dedicado ás novedades. E desta volta, como ben sendo habitual, está con nós o noso libreiro de cabeceira, chegado directamente dende a Gata Tola, Javi. Hola, Javi.
Hola.
Hola. Veixo que tes aquí cousas moi interesantes, pero unha delas que imos empezar por ela precisamente é El Incal, de Jodorowsky e Moebius. Eu dicía xa antes, bueno, Javi, yo non me he leído El Incal. Eso es un pecado mortal para os que lemos cómic.
Bueno, supongo que es una obra de referencia, sobre todo en cómic europeo, y aparte es una obra que trasciende un poco a lo que es el mercado europeo, ¿no? Incluso en el mercado americano está como súper bien considerada, también está Moebius ahí, claro, ¿no? Pero bueno, es una historia de ciencia ficción al final y puede, yo entiendo que haya mucha gente que esto no le interese un carallo, pero bueno, a mí me gusta mucho El Incal.
No, sabemos que te gusta Jodorowsky, que te gusta El Incal, siempre hacemos bromas no programa.
Y Moebius también me gusta,
sí,
mucho.
Sí, bueno, hombre, Moebius, por supuesto, ¿no? Pero no siempre hacemos bromas no programa, en la parte final, los que son oyentes habituales del programa, que cuando ven Javi dice, y hemos tenido con nosotros a Javi, o librero de Gata Tola, o único que lea Jodorowsky, bueno, cousiñas así,
bueno, el único.
¿No? Bueno, el único librero, y del único librero que no se quede la psicomagia. Bueno, hacemos así brincadeiras con Javi. Pero bueno, fálanos do Incal, veña, para que, porque como a mí seguramente que haberá moita xente que ainda non leu o Incal.
Bueno, El Incal, verdad que ya tiene unos años este cómic, lo traigo como novedad porque ha sacado Reservoir.
Fíjate, de 7 anos que estaba Moebius vivo para debusalo.
Sí, creo que es de 87, 84, 80, bueno, por esa época, los 80. Y ahora ha sacado Reservoir Books, esta edición que yo, bueno, creo que es la mejor que he visto. Yo, ¿sí?, supongo que en Francia habrá ediciones mejores. Sí, sí, yo tengo una un pelín más grande, pero me da una envidia,
o sea,
esta.
Es un pelín más grande.
Un pelín más, más larga, ¿sabes?
Ah, vale,
pero
vale.
Esta tiene mogollón de extras, tiene unas historias que, bueno, estaban imposibles de conseguir y unas cosas que había hecho Moebius, unas cuantas páginas. Se había sacado alguna muestra de estas páginas en la edición de los Metabarones de... también de Reservoir Books, creo que era. Y bueno, pues El Incal es una historia de...
Sí, cuéntanos, sí, ¿de qué va El Incal?
Bueno, es complicado, ¿eh? ¿De qué, sí, va? En principio, supongo que todo esto puede recordar, aunque sea lejanamente, un poco a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ajá. En plan, hay un... Es Imperio Malvado y un grupo de héroes que tienen que acabar con eso, ¿no? Y meter una guerra intergaláctica entre razas, wow, alienígenas y los normales, ¿no?
¡Qué historia!
Pero luego, claro, pero luego El Incal tiene... mucha simbología y mucho por detrás, ¿no? Lo más evidente, además, bueno, siendo de Jodorowsky, pues los arcanos mayores del tarot están representados en los personajes del Incal, entonces él explora un poco ahí el tarot, que es una cosa que en este momento, sobre todo, ¿no?, lo tenía muy, muy fascinado. Pero bueno, mucho más allá de eso, El Incal habla de superación personal, de la identidad, tiene toda una filosofía por detrás, quiero decir, es una obra compleja. Y con mucho simbolismo que tampoco es que salte a la vista así de pronto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, si alguien quiere bucear hasta ahí, por supuesto, eso está, pero la propia historia está estupenda, ¿no? Es una historia de ciencia ficción con un poco de ese toque chabacano que le da Jodorowsky a veces, ¿no?, a los personajes, a los diálogos. Pero yo creo que es muy, muy disfrutable porque ha hecho todo el mundo y bueno, basta teclearlo en internet para ver la importancia que tiene esto, ¿no?
Es un clásico,
¿no?,
ya.
Sí, aparte, bueno, es casi crítica unánime. Yo nunca he escuchado nada, nunca he leído nada. No, tampoco es fácil atreverse, supongo, que nadie hable mal del Incal, ¿no? Pero incluso, pues, gente de medios muy dispares o típicas revistas que a lo mejor se separan un poco más en los superhéroes, otras que se separan un poco más en el europeo sin tocar los otros géneros, ¿no? Cuando se habla del Incal, yo creo que es un anime que es una de las obras más importantes del cómic en general.
Bueno, eu comentaba ya antes a Javi, ¿no? Decía, bueno, según con quen fales, cando, bueno, pues yo no he leído el Incal. ¡Oh, no, tía, no he leído el Incal! ¿No? Comentaba, che, ¿no? Y dice, joder, parezco tonta, ¿no? Voy a tener que ponerme con el Incal de Jodorowsky y Moebius, este integral maravilloso sacado por Reservoir Books.
Reservoir Books.
Que tengo un precio de... 34,90, no está mal.
Está
cojonudo.
Está cojonudo. Es baratísimo. Yo creo que es muy
está
barato.
Está tirado, señores.
Tú estás viendo la edición, es una pasada.
No, es cierto. No se puede ver por la radio, no, por desgracia, pero es una edición preciosa.
Sí, una pasada.
Pues ahí está, primera recomendación. A segunda.
Mira, vamos a coger ese que está ahí, que pone, venga, ¿cuánta tierra necesita un hombre?
¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Te esa respuesta para esto después de leerlo?
Bueno, no después de leer esto, ¿no? Pero por lo que decías, esto de leer El Incal, esto está basado en un un relato de Tolstoy, ¿no? Que es uno de los grandes literatos, yo creo que todo el mundo debería leer algo de Tolstoy, ¿no? No como yo, que no he leído absolutamente nada. Entonces me cuesta, yo no sé si esto es fiel al relato o no. A mí el cómic me ha gustado un montón.
¿Sí?
Sí, me he planteado leerme el cuento, ¿eh? Porque yo de este hombre, bueno, Harry Paz, ves tantas páginas sin dibujos, yo no tengo tiempo para eso ahora. Y esto, que es un cuento pequeñito, parece ser, vaya, ya te digo, yo no lo he leído, pues a mí me ha gustado. Si en cuanto a tierra necesita un hombre, nos presenta un campesino que, bueno, pues tiene sus terruño ahí, sus vaquitas, sus cosas, ¿no? Y explora un poco cómo la ambición de tener más le va jodiendo la vida, realmente. Lo va metiendo en problemas que no tendría por qué tener, ¿no? Y es una cosa que, iba a decir que está muy de actualidad, pero bueno, eso está de actualidad de siempre, ¿no?
Siempre, ¿no?
Esto va en el ADN, lo tenemos.
Efectivamente, ¿no? De complicarnos la vida, sentir por qué, sí. de acumular, de querer ter más, ¿no?
Sí, entonces, bueno, para mí fue una lectura muy agradable, me gustó mucho, la estética me gusta mucho.
Sí, sí, el dibujo es chulo.
Y bueno, invito un poco a la reflexión, que eso siempre está bien, yo creo. Entonces, bueno, pues fue un álbum que me gustó y lo quería traer por eso.
Bueno, pues aquí está este ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Que precisamente acabas de dar, tío, o kid, ¿no? A Chávez, ¿no? De la cuestión de un hombre que quiere acumular tanto que se va metiendo en problemas.
Bueno, aquí nos lo explora y luego nos dice cuánta necesitamos para que uno sepa qué aspirar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, da respuestas, claro.
Ah, vale, guay. Entonces, claro. Más completo, imposible.
No, imposible.
Pues nada, baseado en un conto de León Tolstoy, editado por Norma Editorial. Bueno, este no sabemos cuánto vale.
No, me olvidé de apuntarlo y Norma no lo pone.
No te preocupes.
No debe ser muy caro, vamos a decir sobre 20 pavos.
Sobre 20 pavos, sí, señor. Pues ahí está. Seguro que un poco menos, así que quieres llevar una sorpresa.
Sí, una sorpresa.
Veña, pues nada, y segunda recomendación.
Mire, podemos hablar del Hellblar, porque luego me viene bien para otra cosa.
Dale.
El Hellblar, yo cuando empecé a leer realmente lo aparté ahí en una esquina, no me había llamado demasiado. Pero la editorial donde se publica esto en Francia es una editorial que funciona por crowdfunding. El crowdfunding fue muy exitoso. Entonces dije, bueno, venga, le voy a echar un vistazo. Y después de leerlo, la verdad es que me gustó mucho. Hellblar es una historia de épica, de vikingos, muy, a mí, bueno, un poco en la línea del rollo Beowulf, ¿no? De, pues, la aldea de vikingos que tiene que luchar contra algo sobrenatural. Y, pues, nada, el equipo de vikingos que seleccionan, ¿no? El azar o el azar, los dioses, eligen. Y ahí se los van a pelear contra demonios infernales, ¿no? Creo que estéticamente es precioso,
sí,
¿no?
Está muy bien.
Está muy, muy bonito.
Muy bien dibujado, sí.
Yo lo dejé al principio porque no me acaba de convencer, no sé si es la traducción o el original, que no he leído el texto original, los autores creo que son españoles, entonces imagino que el texto lo habrán revisado. Y a veces me quitaba un poco el lenguaje que usaba, me quitaba un poco de la historia, ¿no? Y esto me hizo reflexionar en el tratamiento de la fantasía. Es verdad que es un cómic de vikingos, pero tiene ciertas cosas de la fantasía europea, ¿no? De que, quiero decir... Mira, comparándolo con el Beowulf de Rubín, ¿no? Que eso, yo creo que aquí más o menos, ¿no? Lo conocemos. Y que es un cómic violento, bastante, sí, ¿no? Con mucha brutalidad. Sí. Y aquí, en este tipo de historias, pues puede haber gente destripada y cabezas arrancadas, pero nunca está plasmado con...
Con esa crudeza.
Sí, no es tan crudo, ¿no? Entonces, pues tiene... Bueno, es esa fantasía adulta, muy entretenida, pero bueno, tampoco que no te va a alterar demasiado, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, me gustó mucho. La verdad es que está estuvo muy interesante, me tuvo ahí enganchado. Tengo muchas ganas de que salga el siguiente. Los personajes, bueno, ya tengo mi favorito, ¿no? Que siempre pasa, tiene ese grupo. Me gusta este, que nunca es el prota.
Y a ver cuando Javi está así de entusiasmado, es porque la obra merece mucho, mucho, mucho la pena.
A ver, luego sale el segundo y es un blufo. A ver qué pasa. Este está muy bien. Me gustó mucho.
Hellblar, de Àlex y Sergio Sierra. Que a mí me parece muy curioso, ¿no? Dos autores españoles que...
Sí, son hermanos. Algo cuenta el cómic que ellos publicaron aquí, pero al final la cosa no salió bien, no pudieron acabar la obra, claro. Y tenían pendientes eso de hacer una obra juntos.
Publicaron ya primero en Francia, entonces.
¿Esto?
Sí.
Esto sí, bueno, es una teoría francesa y te digo que funciona por crowdfunding.
Sí,
ellos
curioso,
nunca
¿no?
habían... Sí, bueno...
luego aquí.
Muchos... eso pasa así, ¿no?
Fuga de cerebros.
Les pasaba ahí al Guarnido y al otro, ¿no? Los de Black Sabbath habían comentado que aquí no había quien lo quisiera y mira ahora,
Y mira ahora, ¿eh?
Eso es que tenemos un ojo aquí para los negocios.
Sí, vamos, que somos unos hachas. E imos ya por lo último. Astro City.
Sí, Astro City, hermanos de sangre. Igual que hablaba antes de la fantasía europea, ¿no? Con esas cosas, un poco los cómics de superhéroes americanos tienen ese rollo a veces muy blanco de... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero que no se mete mucho en zarandajas. Las cosas son sencillas y a lo que van, ¿no? Y en Astro City, Busiek siempre consigue reducir todo ese mundo a lo necesario, ¿no? Los superhéroes están por detrás, sus rollos están por detrás, y él consigue siempre enfocar la historia hacia una parte que no está tan explorada, ¿no? Aquí tenemos dos hermanos que, bueno, por unos daños colaterales de estas batallas de superhéroes, quieren vengar a su padre y se meten unos líos de caray, ¿no? Y la parte que explora, que a mí me gusta un poco, es pues esta organización súper diabólica de malos que quieren dominar el mundo porque tiene un montón de gente, ¿no? Y pues sí, aquí explora, pero ¿y esa gente dónde sale? ¿Y cómo la gente puede unirse a estos que son malos? O, ¿no? Y entonces presenta a esta gente que está pues con problemas y que no tiene nada que hacer en la vida, se mete ahí.
Métese como a hacer o mal.
Bueno, es más gente muy desesperada, ¿no? Quiero decir, sí, él explora eso de decir, ¿por qué me voy a unir a estos que son malos y todos sabemos que son malos? ¿Cómo puede alguien meterse ahí? Y bueno, lo toca así un poco por encima, pero bueno, me parece algo muy curioso ver cómo funciona eso por dentro, ¿no?
Ajá.
Normalmente lo que vemos es ¡Heil Hydra! Y un montón de gente saliendo a tiros, pero aquí viene lo que hay detrás. Y pues sí, a mí siempre me resulta muy, muy interesante. Y luego que siempre es capaz de enfocar el lado humano del asunto. Quiero decir, parece un poco raro todo esto con superhéroes, raro humano, ¿quién me está contando esto, no? Pero bueno, ¿qué más da que...? ¿Qué más da? Vaya, quiero decir, cuando a alguien le muere un ser querido por una cosa que no le va ni le viene, pues hombre, puede ser un ataque de superhéroes, puede ser una bomba terrorista. Quiero decir, ya sé que está un poco cogido por los pelos,
sí,
¿no? Pero que refleja eso ahí y lo hace un poco más adulto y más interesante.
Bueno, pues aquí está este Astro City, La Edad Oscura 2, Hermanos de Sangre, de Busiek Anderson. Son dos autores.
Busiek es el guionista.
Y sí. Anderson es el dibujante.
Sí, hay que superarlo un poco, el Anderson. No entra bien a la primera, pero una maravilla.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, de ECC. ¿Qué precio tiene esto de ECC?
Este sí que lo tienes ahí, mira.
A ver, 23 euros.
Mira, comparado con el Incal. Bueno, no creo que vendan tantas copias de esas como del Incal, ¿no?
Claro,
el Incal ya es una obra de fondo que va a estar ahí y vende siempre.
Bueno, pero ECC también, aunque tenga que editas cosas muy bien, ¿eh?
Muy bien editado,
sí,
Astro City.
Sí. Y a cosa también costa cartos, joder, hay que pagarlo.
Se le nota también, ¿eh? Quiero decir, esto lo había sacado Norma hace poco tiempo y ECC lo ha sacado y está vendiendo.
Sí, sí.
O sea, quiero decir que hay gente que está ahí también pendiente.
Bueno, pues tenemos aquí 4 cousiñas, 4 bombons que nos truxo Javi dende a librería Gata Dora de Santiago de Compostela. Que queredes afondar máis noutros cómics, aí está Javi e aí está tamén Santi para sí. Que vos aconsellen a todos aqueles que se acheguen ata esta librería. Son amor, así que achegadevos. Grazas, Javi.
A vosotros.
Chao.
Me echaron droga
delirante
en el Colacao.
Rematamos esta viaxe pola banda deseñada que comenzaba coas novas da BD. Con Zapi viaxamos no tempo para coñecer o Capitán Trueno, berramos Santiago y Cierra España e cantamos unha canción algo petarda. Elisa McCausland puxo a parte seria do programa. Con ela falamos de algo moi actual en o que todas e todos temos que bogar, darlle o papel da muller no cómic e na sociedade a importancia que ten e que ás veces se lle nega. As novidades chegaron dende a librería Agata Tola de Compostela, trouxos Javi, e sí, falou de Jodorowsky, e tamén de Moebius. Máis banda deseñada no Twitter en @metropolesd e tamén en metropolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada, que é un bo xeito de seguir na loita nestes tempos complexos e de intolerancia.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
Los cuerpos, los maniquís bailan. Con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello. Miradas de cristal bajo el saxo envueltas. Afecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques. ¿Cómo te encuentras? ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu taranza que te esperan cenicienta. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques. Fiesta de los maniquíes.
los maniquíes, fiesta de los maniquíes, fiesta de los maniquíes, fiesta de los maniquíes, no los toques.